mucho tiempo sin que el mundo entero se maraville de lo que Srila Prabhupada le dio a la humanidad en los últimos años de su vida. A los 70 años de edad, sale por barco de la India para transportar un singular mensaje al occidente, y 12 años después, al terminar su permanencia entre nosotros, su mensaje ya se había enraizado en cientos de ciudades del mundo. La esencia de su mensaje es que Dios existe de un modo palpable, que cada uno de nosotros tiene una relación directa con Él que ahora está cubierta, y que mediante el canto de los santos nombres de Dios podemos restablecer esa olvidada relación, pudiendo además con ello empezar a disfrutar en este mismo mundo de la dicha y el conocimiento perfecto que eternamente nos pertenecen. ¿Qué tal, amigos oyentes? Virabhaju Das les da la bienvenida al programa en español del movimiento Hare Krishna. En este espacio semanal les estamos presentando un conocimiento espiritual que por cientos de años estuvo confinado a una pequeña porción del mundo, pero que hoy se encuentra a disposición de todos en todas partes del mundo en virtud de los esfuerzos de su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la máxima autoridad que existió en nuestros tiempos en el campo del conocimiento filosófico de los grandes sabios de la antigua India. En el transcurso del programa les surgiera alguna pregunta o tan solo el deseo de conversar con nosotros más directamente acerca de esta filosofía, llámenos al 798-3559 o escríbanos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660. Queremos que sientan un gran placer con este programa, una gran felicidad, y por eso lo hemos llamado Éxtasis.
Jahure mana sinanda nanda
Jagi re,
jagiye Kripala Durjana Kripala Sevenu Kripala Durjana
Kripala Sevenu Kripala Durjana
Kripala Sevenu Kripala Durjana Kripala Sevenu Kripala
Es el grupo Superalma del Templo de Los Ángeles y la canción Quiero Pensar en Krishna. Defiende personalmente y a veces defiende mediante sus encarnaciones. A veces defiende como vibración sonora y a veces defiende como devoto. Existen muchas categorías diferentes de encarnaciones. En esta era actual, Krishna descendido en su santo nombre, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Éxtasis les presenta a continuación la conferencia Solo el sumiso aprende, que dictamos en la sede del movimiento Hare Krishna de la ciudad de Los Ángeles en noviembre de 1982.
Srimad Bhagavatam, primer capítulo, Las preguntas de los sabios, texto 8, traducción y significado por Srila Prabhupada. Traducción. Y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Significado. El secreto del éxito en la vida espiritual consiste en satisfacer al maestro espiritual y de esa manera obtener sus sinceras bendiciones. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ha cantado lo siguiente en sus 8 famosas estrofas acerca del maestro espiritual. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual. Solo por satisfacerlo a él puede uno complacer a la personalidad de Dios, y cuando uno no lo satisface, únicamente hay desastres en el sendero de la iluminación espiritual. Por consiguiente, es esencial que el discípulo sea muy obediente y sumiso con el maestro espiritual genuino. Srila Suta Goswami llenó todos esos requisitos como discípulo, y en consecuencia, sus eruditos y autorrealizados maestros espirituales, tales como Srila Vyasadeva y otros, le concedieron todas sus gracias. Los sabios de Naimisharanya estaban seguros de que Srila Suta Goswami era genuino, por lo tanto, estaban ansiosos de oírlo hablar. Veta tuam samyatat sarvam tat tatas tat anugrahat bruyus nigdasya shishasya guravo guhyam apyuta. y porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han concedido todas las gracias que se le otorgan a un discípulo sencillo. Por lo tanto, tú puedes decirnos todo lo que has aprendido científicamente de ellos. Samya, aquel que es puro y sencillo, Snigdhasya, del que es sumiso. Omo jnana timirandasya jnanjana shalakaya chuksurun militam yena tasmai shri gurave. Y este es un verso muy importante, ya que describe la actitud que se debe tener para aprender. Todos estamos aquí en este movimiento de conciencia de Krishna porque queremos aprender. Pero desde que tenemos uso de razón, se nos ha acostumbrado a un tipo de aprendizaje que no es el aprendizaje, no es la manera genuina de aprender. La manera genuina de aprender, como todas las demás cosas, el propio Dios, Krishna, nos da ejemplo de cómo se realiza, la verdadera manera, la correcta manera de aprender. Y eso es teniendo un maestro espiritual. Para cualquier cosa que uno quería aprender en la sociedad védica, tenía que tener un maestro espiritual. Y el propio Krishna, tanto cuando vino hace 5000 años en su forma original de Krishna, como cuando apareció disfrazado de devoto como el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu hace 500 años, en ambas ocasiones tuvo maestro espiritual. Hace 5000 años su maestro espiritual fue Sandipani Muni, y él vivió en el Gurukula de su maestro espiritual como un niño más de su época, para dar ejemplo. Y esta hermosa historia se relata en el libro Krishna, en la historia de Sudama Brahmana, porque Sudama Brahmana había sido uno de los amigos de Gurukula, del señor Krishna. Entonces, cuando se relata la historia de Sudama Brahmana en el libro Krishna, si mal no recuerdo, en el tercer volumen, entonces allí también se relata un poco de cómo fue la vida del señor Krishna durante el tiempo que estuvo en el Gurukula. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu tuvo de maestro espiritual a Ishwara Puri, un discípulo de Madhavendra Puri, ambos devotos muy excelsos y famosos en nuestra sucesión discipular. Entonces el señor Krishna dio ejemplo de cómo uno debe aprender, y eso es teniendo un maestro espiritual. Y luego también Arjuna dio ese ejemplo. Entonces, tanto el Señor Supremo como sus seguidores y sus devotos confidentes, sus devotos íntimos, vienen a este mundo, a este planeta, para darnos el ejemplo. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Arjuna y Krishna, que son los ejemplos que en este momento estoy citando como discípulos, dieron el ejemplo de cuál debe ser la actitud correcta. Y aquí está muy hermosamente descrito por los sabios de Naimisharanya al describir la situación, las cualidades de Suta Goswami como discípulo. Y porque él había sido un buen discípulo, un discípulo genuino, entonces debido a eso ellos sabían que estaba en capacidad de hablar correctamente. Y Srila Prabhupada siempre dijo eso, que uno primero debe oír bien, y aquel que oye bien después va a poder hablar bien. ¿Y qué significa oír bien? Eso también se indica en el Bhagavad Gita. Tadvidhi pranipatena pariprasnina sevaya Upadekshanti te gyanam gyaninasta tadarshinaha. El Señor Krishna le está dando el mismo consejo a Arjuna. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita aparece ese verso. Pues es muy importante, texto 34. Que Krishna le dice que para aprender tienes que acercarte a las almas autorrealizadas. Ellos pueden impartirte el conocimiento porque han visto la verdad. Tienes que buscar un maestro espiritual. Y dice, hacerle preguntas de un modo sumiso y prestarle servicio. Prabhupada explica eso. Entonces, como el señor Krishna, como se relata en esa historia de Sudama Brahmana, cuando están recordando sus años de la infancia y sus experiencias en el Gurukula, están recordando cómo estaban tratando muy fervientemente de servir, de prestarle servicio a su maestro espiritual. El señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando tuvo una reunión con unos grandes sannyasis eruditos dirigidos por Prakashananda Saraswati, entonces ellos lo estaban interrogando, le hicieron un cuestionamiento, lo estaban cuestionando, porque no les parecía, el señor Chaitanya Mahaprabhu en ese momento ya había adoptado la orden de sannyas, y a ellos no les parecía que el comportamiento de Chaitanya Mahaprabhu correspondía con el comportamiento que debía tener un sannyasi. Entonces lo estaban cuestionando, le hicieron varias preguntas, y él lo primero que explicó es que su maestro espiritual había indicado que él era un gran tonto, y ese es Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero él está dando el ejemplo de que cuando él está pensando en su maestro espiritual, o cuando se refiere a su maestro espiritual, la posición personal de él es que es un gran tonto. Eso es algo muy importante. Uno, esos son los principios devocionales. La vida devocional es una de sumisión. Uno debe venir a esta vida devocional cuando está dispuesto, cuando ya se ha dado cuenta que por su propia fuerza no está yendo a ninguna parte. Cuando ya cuando se ha dado cuenta de que por sí solo todo lo que estaba consiguiendo en este mundo era mucho sufrimiento. Si alguien todavía tiene mucha confianza en sus propias ideas y no puede aceptar una autoridad superior, entonces no está preparado, todavía no ha aprendido la lección de este mundo material. Que tenemos que aceptar una autoridad para cualquier cosa. En realidad nadie puede dejar de aceptar una autoridad. Lo único es que podemos escoger a qué autoridad vamos a seguir. Pero todo el mundo acepta autoridad. Nadie es independiente, por mucho que todos queramos ser independientes o queramos sentirnos independientes en este mundo material, todas las jivas, todas las entidades vivientes. Lo cierto es que, lo irónico es que por mucho que uno se cree independiente, de hecho nadie es independiente en este mundo, y siempre está sometido, siempre está siendo controlado por alguna autoridad. El devoto, entonces, es simplemente aquella persona sumamente inteligente, a diferencia de lo que la gente pudiera pensar, sumamente inteligente, que sabe a qué autoridad seguir. En vez de seguir a cualquier autoridad, entonces el devoto escoge a la mejor autoridad, o en otras palabras, a la verdadera autoridad, la autoridad genuina. Y esa autoridad debe ser el devoto puro, y a ese devoto puro aceptamos como maestro espiritual. La actitud ante el maestro espiritual, en realidad entre los Vaishnavas, estamos, esta vida de conciencia de Krishna, y específicamente nuestro movimiento, es la de aprender a ser Vaishnavas. estamos tratando de instituir esta cultura Vaishnava, que tiene muchas diferentes implicaciones. Esta cultura Vaishnava nos enseña a todo, nos enseña de todo. Ni siquiera la gente sabe cómo relacionarse entre sí. Y en esta cultura Vaishnava, esta vida devocional no es una vida de hippies, como lo último que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas materiales es esta idea de hippie. Eso es algo que se extendió por el mundo entero, en donde especialmente la gente joven estaba rechazando todo, ha rechazado todos los valores, todas las maneras tradicionales de vivir, todas las normas, todas las pautas, todos los patrones clásicos, tradicionales, y estaban tratando de vivir sin ninguna regla, sin ninguna regulación, pensando que la mejor manera de vivir era simplemente una manera, como decir, espontánea, que cada día lo que presentara, o sea, sin mucho esforzarse por nada, sin tener muchas reglas ni observar muchos principios. La gente pensó que así, que esa era la manera correcta y que así se iba a lograr la felicidad. Pero esta vida devocional, tengo el deber de explicar esto, nadie se debe sentir engañado, que como en este movimiento de conciencia de Krishna, la mayoría, todos somos tan jóvenes en este movimiento, entonces podemos pensar que esto lo que es como una comuna. Y de hecho, en muchas ocasiones en nuestro movimiento, en diferentes partes del mundo, la gente al acercarse cree, los primeros meses de acercarse al movimiento, creen que están viviendo en una comuna de hippies. Más o menos esa es la idea que tienen, que han venido a vivir con un grupo de jóvenes. Pero debemos saber, como digo, tengo el deber de decir esto, no, es todo lo contrario. La vida devocional y la vida en este movimiento de conciencia de Krishna es una vida de más regulaciones y principios de los que nadie nunca se pudo haber imaginado. Porque inclusive uno tiene que aprender a comportarse con sus semejantes. Todo hay que aprenderlo en esta vida espiritual. Ni siquiera uno puede tratar a tontas y a locas a los demás devotos, a los demás compañeros, y ni qué hablar de a los superiores. Como específicamente nosotros hemos vivido en una época en que ha habido una transición, y nosotros hemos visto cuando éramos muy pequeños cómo había tanto respeto, y especialmente en Sudamérica, quizás hasta el día de hoy existe más o menos tanto respeto por los mayores. Había tantísimo respeto por la gente mayor y por los profesores. Había mucho respeto, no importa lo que alguien fuera. Alguien pudiera tener un tío borracho, por ejemplo, un tío que le gustaba mucho beber, pero de todos modos tenía que tratarlo con respeto, porque simplemente era su tío. Ahí no hay nada que hacer. Uno pudiera, y así tantas cosas, puede que uno se enterara de que su profesor era también un borracho o lo que sea, pero había que observar mucho respeto. Y nosotros mismos hemos visto cómo eso se acabó, y especialmente eso es algo que proviene importado de los Estados Unidos para todos los demás países. Eso comenzó acá. Hay tantas ideas. Cuando uno se desvía de la cultura védica, entonces empieza a inventar diferentes cosas, a tratar de organizar la sociedad con lo que se le ocurre, o con lo que se le ocurre o bien a un individuo o a un grupo de individuos, y empiezan a crear todo tipo de locuras, toda clase de inventos que terminan por hacer que fracase el propósito que están buscando. Como por ejemplo en los colegios, en las universidades, se persigue impartir una cierta enseñanza, formar a los individuos, pero con todas estas ideas, como no saben cuál debe ser el trato debido para este intercambio que ocurre en el aprendizaje, este intercambio que debe haber entre el maestro y el discípulo, por ellos no seguir escrituras como el Srimad Bhagavatam, donde hoy este verso nos está describiendo tan hermosamente cuál debe ser la actitud ante el maestro, la actitud para aprender. Como ellos no conocen nada de esto, entonces a ellos se les ocurrió que quizás la gente va a aprender mejor si el maestro y el discípulo se encuentran en el mismo nivel. Esa es la idea de ellos. Si el maestro y el discípulo se sienten que los dos son la misma cosa, que no hay diferencia. Y ese es el sentimiento que se ha difundido en todos los niveles de la sociedad, en la propia familia. Ya los hijos no sienten el mismo respeto por sus padres, los discípulos no sienten, los estudiantes no sienten el mismo respeto por los profesores y los maestros, y la gente en general, los jóvenes ya no sienten respeto por los mayores, y así. Todo se ha vuelto una completa locura. La gente cree que el tener una autoridad, por eso es que el devoto es el más inteligente, porque la gente cree que el tener una autoridad significa que va a ser explotada. La gente piensa que va a ser explotada por tener autoridad. Creen que es algo malo, y es todo lo contrario. El tener una autoridad es algo de sumo provecho, cuando la autoridad, por supuesto, es genuina. Es lo que estábamos explicando antes cuando hablamos del líder, de cuáles deben ser las cualidades de un líder. Hemos tenido ya varias conversaciones acerca de eso. Entonces, lógicamente, lo que ocurre es que la gente, como se dice en inglés, hay un refrán popular que dice que la gente tiró la bañera con todo y niño. Echaron la bañera con todo y niño. Alguien estaba bañando a un niño, ¿no? Y entonces tiraron la bañera con el agua, con el niño y con todo. ¿Entiendes? Entonces, asimismo, la gente en esta sociedad moderna, como ha tenido algunas malas experiencias, o quizás muchas malas experiencias, de haber sido mal dirigidos, porque esa es una característica de Kali Yuga, manda su manda mata yo manda bagyayu padruta, es un verso, ya vamos a llegar a él, es justamente el texto 10, acá está. Entonces dice que sumanda mataya, desencaminada, mal dirigida, sumanda mataya, que la gente es mal dirigida en esta época. Entonces, como han tenido algunas malas experiencias con líderes, entonces ya no quieren saber más de líderes. No debe haber ningún líder, esa es su idea. Pero nosotros explicamos, es como hemos tenido mucha experiencia también, ocurre mucho en la vida occidental, que alguien va a un médico y le resulta un mal médico. Pero Prabhupada siempre daba este ejemplo de que el hecho de que usted vaya a un médico charlatán o alguien que no supo curarlo, no significa que usted ya más nunca va a ir a un médico. Como un dentista, usted puede ir a un dentista y le va mal con el dentista, no lo curó bien, pero eso no significa que entonces la siguiente vez que tenga una caries va a dejarla y no va a ir al dentista. Lo que va a hacer es buscar uno bueno, y uno tiene que seguir buscando hasta encontrar el bueno. Esa es la misión de la vida humana. Por eso es tan importante este movimiento de conciencia de Krishna, porque representa una esperanza para la gente. El salir a la calle a predicar, a distribuir estos libros, es lo que le va a indicar a la gente que no, por favor, no pierda sus esperanzas. Usted ha confiado en tanta gente que lo ha engañado, pero ahora sepa, tenga fe que y estése contento, conténtese de que todavía existe gente santa a quien usted puede seguir. Esa es la idea de este movimiento de conciencia de Krishna. Representa la única esperanza para la gente, porque sin líder no hay manera de superar los sufrimientos materiales. Por eso está explicando que el devoto es el más inteligente, porque es muy inteligente guiarse por alguien mejor que uno. Eso es algo muy inteligente. Eso significa que uno va a lograr el éxito. Eso significa que uno va a poder verdaderamente ser feliz incluso en esta propia vida. Eso significa que uno va a poder eliminar sus sufrimientos, cosa que hasta ahorita no había podido hacer, hasta no tener el líder. Pero para que esa relación funcione, estuve explicando esto en la clase pasada, Como se explicaba aquí, los sabios dijeron: respetado Suta Goswami, tú estás completamente libre de todo vicio y estás bien versado en todas las escrituras famosas por la vida religiosa que presentan, así como también en los Puranas y las historias, pues los has examinado a fondo bajo la guía apropiada y también los has explicado. Entonces, en ese verso, que era el texto 6 del mismo capítulo que estamos estudiando, se están dando las características que debe tener la persona que nos va a dirigir, la persona a quien vamos a oír. Pero como les expliqué en aquella oportunidad, en la sociedad védica es una sociedad muy completa. No se estudia nada más la mitad de la gallina, o no tratamos nada más de tomar la mitad de la gallina, pero tomamos la gallina completa. Y en este caso significa que así como el orador tiene que tener cualidades, así también tiene que tener cualidades el que escucha, el oyente. Y esa es la parte que no entienden en esta sociedad, en esta civilización moderna, y que incluso a los devotos, porque estamos tan contaminados con esa manera en que nos han mal educado en esta sociedad moderna, entonces también no sabemos cómo oír. Esa es otra cosa. Que la manera de aprender tiene que ser sumisamente. Esa es la manera.
Programa Éxtasis. En breve continuaremos con la conferencia Solo el Sumiso Aprende, que dictamos en la sede del movimiento Hare Krishna de la ciudad de Los Ángeles en noviembre de 1982.
Hare Krishna.
En esta era actual, las riñas ocurren hasta por cosas insignificantes, y por ello las escrituras han recomendado para esta época un plano común de iluminación, específicamente el canto de los santos nombres del Señor. La gente puede hacer reuniones para glorificar al Señor en sus respectivos idiomas y con canciones melodiosas, y si esas celebraciones se ejecutan de una manera en que no haya ofensas, es seguro que los participantes alcanzarán gradualmente la perfección espiritual, sin tener que someterse a métodos más rigurosos. En esas reuniones, todos, los sabios y los tontos, los ricos y los pobres, los hindúes y los musulmanes, los ingleses y los indostanos, pueden oír los sonidos trascendentales y así limpiar del espejo del corazón el polvo de la influencia material. Toda la gente del mundo aceptará el santo nombre del Señor como el plano común para la religión universal de la humanidad.